Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente como cada dos semanas a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes.
Bueno, hoy vamos a repasar cosas que tienen que ver con Irán, porque por ahí, a pesar de que parece como que desde el año 79 no ha pasado nada y son siempre los mismos, pues están ocurriendo cosas, la tierra se mueve allí, ¿no?
Sí, hay un grupo que políticamente nunca ha estado de acuerdo con el régimen y entre más represivo se hace el régimen, pues más sacan la cara, ¿verdad? En estas últimas semanas, o en estos últimos días, en realidad, se han vuelto a dar protestas fuertes en Irán. Creo que son las más fuertes desde el 2017, desde finales del 2017, ante las cuales también habíamos hecho en algún momento una columna por aquellos analistas que llamaban a estas protestas una eventual primavera persa, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues habíamos desmentido de que eso pudiera ocasionar algo más. Nuevamente se dan protestas en Irán, tienen una crisis económica muy pronunciada, en algunos casos hubo un desplome también del rial, ¿verdad? Que la moneda iraní, han tenido también algunas políticas de restricción en cuanto a importación de productos, lo cual también ha encarecido un poco más los precios y obviamente también la devaluación de la moneda nacional incurre también en una reapreciación o un alto costo de las monedas extranjeras con las cuales se realizan las importaciones. Y la restricción en cuanto a importaciones la han hecho según las nuevas políticas del Estado para intentar presionar a la población a consumir productos pues de manufactura iraní, lo cual no ha tenido, digamos, del todo pues los vistos buenos por parte de la población nacional, ¿verdad? Y han habido en estos días fuertes protestas donde las marchas también han tenido algunas características muy particulares. Primero, un elemento que me llama mucho la atención, que lo veo en la mayoría de las fotografías de estas marchas, es que se han visto ciudadanos iraníes ondeando la bandera no del régimen iraní actual, ¿verdad? Que es el que existe, la bandera que existe desde los años 80 instauradas por el régimen de los ayatolas, sino que se está utilizando durante las marchas la bandera anterior, que era la que todavía estaba durante el régimen del Shah Pahlavi, ¿verdad? Esto es bastante llamativo, que es esta bandera que tiene un león sosteniendo un sable, lo cual también demuestra que quienes están organizando las marchas son grupos de oposición al régimen directamente. Otro aspecto que ha llamado mucho la atención, por lo menos a mí y creo que a otros expertos en la materia, son algunas consignas que se han escuchado durante las marchas, principalmente haciendo referencia a la incursión de Irán en los asuntos políticos de otros países de la región. Entonces, se han escuchado frases como no Líbano, no Gaza, mi vida es por Irán, por ejemplo, o hay otra que dice muerte a Siria y muerte al dictador, ¿verdad? Haciendo referencia a Bashar al-Assad. Otro que ha dicho Palestina y Siria son la causa de nuestra miseria, muerte a Jamenei. Y hay otros que todavía se atreven a gritar consignas a favor del Shah, ¿verdad? Había una consigna por ahí que decía larga vida al Shah o reza, reza Shah, bendecimos tu alma, ¿verdad? Lo cual llama mucho la atención en cuanto a estas consignas de carácter político. Las manifestaciones, pues, han sido organizadas principalmente por la oposición, como he mencionado anteriormente, y pues hay un elemento ahí sustancial, ¿verdad? La crítica que se hace con respecto a la incursión del gobierno iraní con su agenda exterior dentro de los países del resto de la región, lo cual genera quejas a lo interno porque en vez de preocuparse por las políticas nacionales, en realidad se mete en un proceso de influencia con las políticas de la zona, ¿verdad? Lo cual ha traído protestas desde los propios años 80, ¿verdad? Cuando se han intentado crecer la influencia que ha tenido Irán dentro de la región. De hecho, cuando estaba organizando la columna, estaba revisando que hace casi 36 años se protestaba porque el régimen de los ayatolas, en ese momento quien estaba era el ayatolá Jomeini, intentaban incentivar los ánimos de la población chiita que está presente en Irak, ¿verdad? Algo que posteriormente, pues, por supuesto, han logrado canalizar con mucha más fuerza después de todo lo que ha ocurrido y más con la caída del régimen de Saddam Hussein. La influencia de la religión en Irán es, aunque parezca sorprendente, un elemento muy determinante, ¿verdad? Tanto así que esto genera que no se puedan dar cambios sustanciales o que no se pueda lograr ni siquiera alguna especie de reforma que pueda hacer, digamos, cambios al sistema, porque dicho sea de paso, todo está controlado desde todos los frentes por parte, en este caso, de los ayatolás, quienes dentro de su interpretación religiosa, que es una, digamos, de interpretación que difiere en algunos momentos de las escuelas chiitas que están presentes en Irak, tienen un principio que se llama el principio de Wilayat al-Faqih, que es el gobierno del jurista islámico, que es un concepto muy interesante en el cual ellos argumentan de que todo el poder que tienen sobre sus hombros fueron otorgados directamente por los imanes, principalmente por el último imán, ¿verdad? Dentro del cual, en la concepción chiita, se le llama al-Mahdi, ¿verdad? Que es el imán oculto, y que les fue otorgado a ellos, a los ayatolás, en este caso, ¿verdad? Como señal divina, para seguir dominando todos los aspectos de la sociedad. Y bueno, pues esto también se ve, todo el control político que ellos poseen y que pueden aplicar en cuanto a hacer valer su autoridad en las palabras que el ayatolá Jamenei en estos días ha mencionado con respecto a las protestas que se han dado por este tema económico y que llamó a todas las unidades o autoridades de justicia y de policía a combatir todos aquellos que se atrevan a poner en peligro desde su perspectiva la seguridad económica y social del Estado, pero bueno, en este caso sería de la República Islámica. Y de hecho, él utiliza una frase que fue recopilada por varias cadenas internacionales. Decía, el ambiente empresarial, las vidas y el bienestar de la gente deben ser protegidos. El sistema judicial debe oponerse a quienes dañen la seguridad económica del país. Y pues bueno, se nota que hay una indiferencia por parte del clérigo, ¿verdad? Que son los que al final de cuentas tienen la mayoría del poder en el país ante el clamor de una parte de la sociedad. Que ante este dominio tan significativo por parte de los religiosos, consideran que los cambios pues no van a ser muy significativos y por supuesto van a diferir y van a ser muy distantes de lo que ocurre en otro contexto cercano al de la República Islámica de Irán, que es Arabia Saudita, lo cual llama algo la atención. Es muy paradójico de que la sociedad iraní es más laica y tiene un comportamiento menos religioso que los musulmanes de origen árabe. Y sin embargo, tienen un dominio de la religión o la religión domina la vida de las personas en Irán de una manera muy significativa, a diferencia, digamos, de Arabia Saudita, donde es un país que abiertamente se declara musulmán, sunita, wahabista, ¿verdad? Que es una de las visiones más radicales del Islam en el Medio Oriente y sin embargo la diferencia está en quién ostenta el poder. En el caso de Arabia Saudita todo el poder recae sobre el régimen monárquico, por lo cual pueden hacer iniciativas políticas que puedan en algún momento aplacar un poco la ira de los clérigos o de las partes conservadoras dándoles ciertos beneficios, pero también pueden implementar medidas que pueden resultar radicales o que se pueden ver radicales, como lo que se ha dictaminado o que ya se ha puesto en funcionamiento en estos días, ¿verdad? Que es la posibilidad de que las mujeres puedan manejar para que obviamente puedan darle algún tipo de reactivación económica. Es un elemento que en Irán, curiosamente, y a pesar de su contexto que es menos religioso que lo que se puede ver en países árabes musulmanes, no se puede presentar dentro de la República Islámica de Irán. Y es directamente por eso, ¿verdad? Por el principio este religioso interpretativo del chiismo de los ayatolás, donde ellos tienen que controlarlo absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, esta situación política actual ha sido, pues, en Irán, gracias al poder que los clérigos han logrado establecer desde la caída del Shah, ¿verdad? En la Revolución Islámica de los años 70, y que las protestas contra la situación interna han incluido una crítica, por supuesto, contra los mulás islámicos, acciones que también en algún momento se repitieron en marchas anteriores, donde se pedía de que no que se le restara del todo el poder a los mulás o a los ayatolás, sino que permitieran un poco más de libertades para la población, ¿verdad? No, quizás no democracia, puesto que sabemos y hemos tenido cierto choque con el concepto de hablar de democracia cuando nos referimos a Oriente Medio, pero sí de brindar un poco más de posibilidades a la sociedad para que se puedan desarrollar de una manera más eficiente, ¿verdad? Y es paradójico y muy interesante que un país tan restrictivo como Arabia Saudita, a pesar, digamos, de las normas religiosas tan estrictas que hay, la monarquía pueda imponer ciertos tipos de normativas que permitan libertades que, paradójicamente, como ya parece que el término hoy es el de la paradoja, ¿verdad? Paradójicamente, en Irán no ocurre, a pesar de que una población es menos religiosa, pero quienes lo gobiernan son extremadamente religiosos. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación.
No, a este respecto no, pero creo que también querías mencionar dentro del panorama de lo que está pasando en Irán algo vinculado a la negativa de Estados Unidos de seguir en el acuerdo nuclear, ¿no?
Sí, claro, eso es un aspecto que por supuesto va a profundizar aún más la crisis, ¿verdad? Es por supuesto que algunos de los problemas internos que tiene el país que se ven reflejados también por los factores externos, como lo son las sanciones económicas que se han impuesto con el tema del programa nuclear, ¿verdad? Que uno de los aspectos que profundizan la crisis en la cual se encuentran tiene que ver con ese elemento del programa nuclear al cual Estados Unidos pues renunció después de que se revelara o que se presentara por lo menos algunas pruebas no del todo, digamos, convincentes o no del todo concretas de que Irán ha continuado con su programa nuclear, pese, digamos, a lo que dicen los organismos internacionales de que Irán no continuó, pero es un tema muy interesante porque con respecto a esto del acuerdo nuclear, el acuerdo nuclear no solo se tambalea por el hecho de que Estados Unidos se salga, sino que, bueno, la Unión Europea ha procurado en la medida de lo posible sostenerlo hasta donde se pueda, pero la estabilidad del acuerdo está caminando como un elefante sobre una cuerda floja del grosor de un hilo de tela, ¿verdad? O sea, es un tema sumamente frágil que en cualquier momento se va a romper. Y han pedido garantías lo suficientemente pues necesarias para mantenerse dentro del acuerdo, lo cual me lleva a otro aspecto que se desarrolla en esta misma semana. La cadena internacional persa o iraní de habla inglesa, Press TV, replica en varias cadenas internacionales un aspecto que dice que el gobierno de Irán ha anunciado el reinicio de operaciones de la planta de fabricación de gas pesado que había estado inactivo en los últimos años. Una de las tantas plantas que habían tenido inactivas, la vuelven a activar, lo cual no hace entender, digamos, en alguna forma, si realmente estaban comprometidos con el programa nuclear, cómo es que efectivamente y con tanta facilidad pueden reactivar una planta en la cual se pueda producir gas pesado que se puede también usar para la fabricación de armamento nuclear. También en este mismo contexto habrían amenazado el gobierno iraní a los demás países, principalmente de la Unión Europea, que las autoridades iraníes iban a empezar también a enriquecer uranio otra vez al 20%, o sea, la utilización de aguas pesadas para desarrollo nuclear, siempre y cuando, y ellos dicen que se echarán para atrás en esta decisión, siempre y cuando la Unión Europea les pueda garantizar beneficios consensuados en el pacto nuclear de que no va a pasar nada, principalmente lo que tiene que ver con sanciones económicas. Lo que va a poder generar, digamos, esta respuesta que me parece, en cierto modo, altamente beligerante por parte del gobierno de Irán, esta respuesta puede ocasionar también que a lo interno quienes están protestando contra el régimen quieran meter todavía muchísima más presión, ¿verdad? Porque si ya la situación económica está difícil con las circunstancias actuales de embargo económico que hay, en cierto modo, por la salida de Estados Unidos del acuerdo, con una respuesta de esta forma, ¿verdad? Una respuesta altamente beligerante, lo cual también nos lleva a ver el comportamiento que tenía Corea del Norte anteriormente, ¿verdad? La Corea del Norte beligerante, donde si se le cambiaba alguna letra de los acuerdos o de las propuestas, como un niño, ¿verdad? Se iba haciendo un berrinche e intentaba cambiar pues las condiciones con las que estaban actuando. Y de esta forma está actuando también en estos momentos la República Islámica de Irán. En vez de tener una respuesta positiva que pueda garantizar a la Unión Europea protestarle a Estados Unidos por haberse salido del acuerdo, más bien le da la razón, en cierto modo, a Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos para haber tomado la decisión que tomaron, ¿verdad? Entonces, este tipo de manifestaciones que ha dado Irán puede acarrear, obviamente, más presiones a nivel internacional, que pueda también generar un espaldarazo, o mejor dicho, un rechazo muy generalizado por parte de los países de la Unión Europea, que son los que están luchando, mientras que por el otro lado van a empezar o van a mantenerse las protestas internas, ya que esto no le va a dar, digamos, una respuesta positiva a las necesidades propiamente de lo que Irán está necesitando, ¿verdad? Una importante parte de la población está también muy en desacuerdo con esta incursión que tiene Irán en políticas a nivel internacional, bueno, una muy invasiva, ¿verdad?, de otros países, y por el otro lado muy beligerantes, que al final de cuentas los empiezan a aislar. Y con esta amenaza de desarrollar armamento nuclear con fines beligerantes, ¿verdad?, con fines altamente bélicos, lo que van a hacer, en vez de generar réditos positivos, es causar todavía que se justifique de alguna manera no solo las sanciones económicas que sufre el país, sino que en algún momento también el nivel de beligerancia pueda ser aún mayor. Uno de los países que deberían en algún momento intervenir tanto como para lanzarle alguna especie de salvavidas económico, como de bajarle un poco las revoluciones de las respuestas, sería Rusia, ¿verdad? Que Rusia debería ser uno de los mayores interesados en que Irán disminuya un poco su beligerancia, pensando de que Irán es uno de los principales aliados que tiene Rusia en la región, tanto por el suministro de recursos estratégicos como de posicionamiento estratégico, y contemplando también que el otro aliado que ha conseguido Rusia en los últimos años en la zona de alta importancia, como lo es Turquía, también está pasando algunas crisis económicas que podría restarle un poco de la importancia o del poder que Rusia esté teniendo dentro de la región del Medio Oriente. Jorge.
No, me llama la atención la comparación que hacías hace unos minutos con el régimen y la población de Arabia Saudí respecto a Irán, y creo que algo similar podría hacerse decirse respecto a una comparación, por ejemplo, con el desarrollo nuclear en Corea del Norte, porque hemos visto cómo se ha pasado de una retórica muy de enfrentamiento entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump a un entendimiento, prácticamente un acuerdo, en cuestión de minutos casi a nivel histórico, cosa que resulta imposible de que pase en Irán, justamente por este control teológico, ¿no? Porque allí, con que se convenza al dictador de turno, Kim Jong-un, y que le aseguren lo que tenga interés, pues se pueden hacer cambios. En cambio, en Irán parece que ningún cambio es posible.
En realidad, el cambio es posible. En el caso de Corea del Norte, recordemos que Kim Jong-un y todos sus antepasados se consideran a sí mismos líderes supremos, ¿verdad? Se va una mística un poco más elevada que la noción solamente de presidente, sino que ya son algo que trasciende hasta metafísicamente. En el caso de Irán, podría también entrar en una respuesta similar. ¿Cuál, digamos, fue una de las razones, por lo menos como lo interpreto, de este cambio de la posición beligerante de Kim Jong-un? El desgaste que ya tiene, digamos, el esquema que han mantenido durante tantos años, y también la intervención de una potencia de turno. En el caso de Corea del Norte, la intervención de Xi Jinping, presidente y líder importante de China, sobre los cambios que han habido en Corea del Norte, ha sido importantísima. Por eso también creo que, en cierto modo, una modificación en el esquema a través de Rusia, aunque ese lo veo un poco más complicado, porque si consideramos los gobiernos de Estados Unidos con una retórica belicista altamente destructiva, Rusia no anda muy lejos de ese camino. La diferencia es el poderío que tiene un país del otro, pero también podría darse cambios. Recordemos que los mulás y, bueno, y los ayatolás y todos los líderes del clérigo, ellos pueden dictaminar cambios en las normas que los gobernaban anteriormente. De hecho, hay un caso de un clérigo que ahora en este momento no me acuerdo del nombre, pero que lo había utilizado también como referencia con respecto a Irán. Había un clérigo, un ayatolá, quizás de no tanto nivel como si Jamenei y otros que están en Irán, que él decía de que desde la perspectiva de la interpretación islámica del chiismo, el desarrollo de armas nucleares está prohibido y que además que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos para poder optar por puestos públicos, que no hay ninguna prohibición desde el Corán, pero el problema está en que los clérigos conservadores lo dominan absolutamente todo. Entonces, este tipo de posiciones son ridiculizadas y son casi que categorizadas como que si fueran blasfémicas, ¿verdad? Como si fuera una blasfemia. Pero sí se puede dar, digamos, una modificación. El asunto está en cómo llegas a la cúpula más alta y hacer una modificación del pensamiento para que hagan una nueva interpretación de la parte religiosa y que bajen un tanto más la beligerancia. Ahí es donde está el aspecto. ¿Cuánto tiempo le llevó a Corea del Norte cambiar un poco ese posicionamiento beligerante? Varias décadas, ¿verdad? Estamos hablando de que esto es desde los años 50 que está la partición de las Coreas. Durante muchos años, Corea del Norte tenía el respaldo por la existencia de la Unión Soviética, y por lo tanto, tenía un respaldo ideológico y económico muy fuerte de la Unión Soviética. Desaparecida esta, han dependido durante muchas décadas de China y China ha sentido demasiado desgaste, principalmente porque la política china es menos belicista, aunque muy arrasadora desde su perspectiva económica. ¿Cuánto, digamos, debería de influenciarse dentro de la política interna de Irán para que pueda darse esta modificación? Es ahí donde debería de enfocarse en el cambio, no solo, digamos, como hizo Netanyahu, de intentar de que la población se subleve contra el régimen, sino de que el propio régimen pueda tener cambios a lo interno que pueda permitirles modificar esa posición de beligerancia y que puedan tal vez tener un discurso menos agresivo. Y yo podría estar casi seguro de que un Irán menos beligerante y menos agresivo podría tener más éxitos y todavía mucho más alianzas de que las que puedan tener en la actualidad ciertos países árabes que ya, digamos, con el cambio de discurso interno han logrado réditos súper positivos después de que se salieron, digamos, de toda alianza con la Unión Soviética y con posicionamiento muy de ese radicalismo de socialista que teníamos en la década de los 70 y finales de los 80. Y podríamos mencionar casos como el de Jordania, Egipto, en algún modo, ¿verdad? A pesar de que sabemos que internamente no son ejemplos democráticos como para Occidente, pero su posicionamiento ha generado réditos positivos para el propio régimen, ¿verdad? Aunque sean dictaduras o monarquías, en el caso de Jordania, y también para la estabilidad inestable, ¿verdad? Que tiene también en algún modo Occidente que le es favorable, ¿verdad? Ese tipo de alianzas con grupos así. Entonces, no creo que sea imposible en el caso de Irán, no lo veo, por supuesto, en un corto plazo, y pero sería una respuesta un poco más positiva que, digamos, intentar endurecer las medidas contra el régimen y que al final de cuentas lo que se haga es que con una posición beligerante lanzar a toda la región, no solamente a Irán, a una carrera armamentista con armas nucleares y con otros tipos de armas de destrucción masiva, pensando también de que estas son zonas que tienen muchos grupos paramilitares que podrían utilizar armamento de destrucción masiva debajo, digamos, en cantidades muy pequeñas y generar mayor caos del que ya existe con armas de tipo convencional, Jorge.
Bueno, pues para saber qué es lo que va a pasar, vamos a tener que seguir llamándote de vez en cuando. Ya saben, la próxima cita dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Brian Acuña, y tu sección Fuera de Foco.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.